El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Este es el podcast Planeta Sostenible, un programa que se realiza gracias a la alianza de la Universidad del Rosario y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Este año estamos cumpliendo 5 años buscando conocimiento de manera constante, con más de 400 invitados en estos 5 años, más de 178 horas de grabación, construyendo pues los mejores contenidos para poder entender la sostenibilidad de una manera sencilla, cerrando esa brecha donde muchos de pronto creemos que para hablar de sostenibilidad tenemos que tener un PhD, un doctorado, ¿no? Simplemente son las ganas de aprender, de conocer, para construir este camino donde todos en el planeta tenemos que andar, y es el camino de la sostenibilidad. Este programa, que ya el último año lleva más de 4.700 descargas, más de 10.000 descargas en estos 5 años, se ha realizado gracias a una persona que ha estado atrás siempre dándola toda. Y atrás lo digo en la producción, y él es Nelson Duarte, quien es periodista y productor de la emisora de la Universidad del Rosario. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para ti, para todos nuestros internautas y para aquellos que están ya listos para compartir sus experiencias por un planeta sostenible.
Nelson, de nuevo, mil gracias por hacer magia para que podamos conectarnos desde distintos lugares de Colombia y del mundo y construir con conocimiento este podcast que busca promover las mejores prácticas de sostenibilidad conectados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y quiero saludar también a mi colega en la mesa de trabajo, el doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días, Angelita, Nelson, internautas, todos muy contentos de estar en este lugar de encuentro que es Planeta Sostenible, donde venimos todos a aprender, a escuchar las mejores prácticas y a seguir con optimismo a este regalo de la vida.
Seguir con optimismo y poder contar, como lo hablábamos ayer, doctor Santa, que hay mucha gente haciendo la tarea en temas de sostenibilidad, y eso también es construir esperanza. Eso lo necesitamos para poder soñar y para aprender a innovar de manera oportuna para esta hoja de ruta de la sostenibilidad. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de innovación y de su importancia para promover los temas de sostenibilidad con un contexto que nos toca a todos. Aquí nadie se salva. Y es el contexto de la moda, es la industria de la moda. Yo quiero comentarles algo, y es que mi mamá fue modista muchos años, y gracias a esa gran labor hubo unos ingresos en mi casa que nos permitieron estudiar, que nos permitieron salir adelante a nosotros, a 3 hermanos que yo tuve. Y por eso para mí este tema es tan valioso, porque a través de la moda son muchos los hogares que reciben ingresos en el país y en el mundo. Son muchas las personas que generan empleo a partir de esta apuesta. Sin embargo, entendemos que desde la moda tenemos que construir nuevos escenarios en temas de materias primas, de dónde vienen estas materias primas. Y hoy nuestros invitados nos van a contar qué están haciendo desde la innovación social, para construir una hoja de ruta de moda que sea sostenible, desde acciones innovadoras. Entonces vamos a iniciar con nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Jamie Rojas. Ella es la creadora de un proyecto precioso de la ciudad de Palmira Valle, que yo conozco hace muchísimos años, y es Mundo de Quimeras, Hola Jamie, ¿cómo estás? Y cuéntanos rápidamente un poco sobre Mundo de Quiletas.
Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder mostrarles Quimeras a través de mi voz. Somos una empresa que llevamos 20 años. Empezamos, la idea siempre fue construir un sitio que fuera, no como los talleres convencionales de confección, sino que fuera un sitio muy agradable para trabajar, así que nos demoramos un poco en hacernos visibles, porque lo que primero construimos fue el lugar y el sitio para que la gente que trabaja con nosotros estuviera en el sitio como más adecuado para permanecer su jornada laboral. Y asimismo nosotros poder ir creciendo en esa parte de creación de un buen producto hasta llegar al producto que estamos ofreciendo ahora, que está encaminado en una ruta sostenible.
Bellísimo, ahora nos cuentas un poco más sobre eso, pero estas son las historias de muchos de nuestros emprendedores en Colombia. Gracias, Jamie. Bueno, y nuestro otro invitado es Alejandro Polo Montes, quien es profesional técnico misional para la región del Caribe. Proyecto Más Algodón de FAO Colombia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poco de ti.
Muy bien, gracias. Los saludo desde la ciudad de CRT, cerquita a Montería. Tenemos unos 35 grados y una sensación térmica de un poquito más de 40. Entonces, el proyecto Más Algodón es una iniciativa del gobierno de Brasil a través de la agencia a la ABC, a la Agencia Brasilera de Cooperación, en convenio con el Ministerio de Agricultura de 5 países, y este proyecto es ejecutado por la FAO, por eso se llama un proyecto trilateral. Entonces, en el transcurso de esta breve entrevista van a ustedes a conocer un modelo de cultivo sostenible y van a mirar el cultivo del algodón a través de mi narrativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Entonces, doctor Ramiro Santa, usted tiene la palabra con la primera pregunta.
Bueno, Jamie y Alejandro, qué bueno tenerlos acá y con un tema totalmente innovador, porque pues aquí siempre han venido personas de todos los, digamos, de todos los orígenes, de todas las partes, pero me llama mucho la atención cuando Ángela trajo a la mesa la posibilidad de hablar de moda y luego hacer la imbricación con el tema del algodón. Personas de mi edad tenemos en el corazón lo que era el algodón en una época y que era una belleza. El paisaje era bello, la gente era bella, digamos, el sistema de recolección era maravilloso. Entonces, para mí trae un sabor especial y, como le decía Alejandro, con calor, con sol y con muchísima naturaleza. Pero cuando hablamos de moda, uno dice, bueno, ¿y esto en desarrollo sostenible cómo es? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esa ruta que Jamie ha propuesto y que nos quiere hoy compartir?
Claro que sí. Te voy a contar. Yo soy del Valle del Cauca y digamos que lo que tú hablas del tiempo. Entonces digamos que el Valle del Cauca, los colores eran antes, digamos que muy bellos, porque vos encontrabas algodón, encontrabas millo y encontrabas una cantidad de productos que hacían que cuando viajaras por las carreteras del valle vieras mucho color. De pronto por eso me gusta mucho el color en mis estampados. Entonces, nosotros queríamos sacar un producto que tuviera conexión con la naturaleza, con el cuidado del planeta, pero que a la vez sirviera para que las personas... la moda es un medio a través del cual tú puedes transmitir un mensaje. Entonces, como transmitirle a la gente que sea un poco más consciente de lo que usa. Entonces, digamos que ya la idea no es pensar solamente en el vestirse, en la economía, en que dure, sino que también vamos a pensar en que vamos a cuidar el medio ambiente. Y el algodón es un textil que es fresco, que es rico al tacto, que lo vemos como en diferentes, o sea, lo vemos rígido, lo vemos más suave, con más fluido, y nos permite tener estampaciones digitales para que duren mucho más, y la estampación digital también está dentro del proceso ecológico de una prenda. A través de una empresa que se llama Dalila, nos visitaron y nos empezaron a contar toda su historia del algodón. Y resulta que empieza uno a mirar todo el proceso hasta que la tela llega acá, y son procesos de empresas muy bonitos. Procesos en el Brasil, donde agremian campesinos que cultivan algodón orgánicamente, o sea, no hay químicos, y nos empezaron a mostrar como todo el proceso que tenían de la tela. Entonces, digamos que de la tela nos enamoramos. Cómo es su proceso de teñido a través, si es lila es teñido con uva, si es amarillo es teñido con cúrcuma. Entonces digamos que podemos contar una historia a través de un producto. No sé si me extendí mucho.
Es maravilloso, no, es precioso, y ahí lo conectamos. Le queremos preguntar a Alejandro, ¿cómo entra esa apuesta de entregar un algodón limpio, un algodón que ya lleva muchos años trabajando en proceso de transformación, como lo cuentan de Quimeras, Jenny, para poder lograr entrar en esta ruta de lo sostenible?
Bueno, la parte que se conocía del algodón es que este producto era muy contaminante. Entonces vamos como a limpiarle la hoja de vida al algodón, siendo que era muy dependiente de los agroquímicos y muy dependiente de preparación de suelos y todo esto. Entonces, para resumirles, la propuesta que estamos haciendo ahora es que el consumidor puede, a través de un código QR, leerlo, escanearlo y saber qué se le hizo a ese algodón durante todo el ciclo, por lo menos de la parte que nos corresponde a nosotros, que es el cultivo. Entonces esa ruta se construye con buenas prácticas agrícolas, con algunas cosas que se suben a una plataforma, como son los análisis de suelo, como son las facturas de los productos que se usan, y toda una ruta de trazabilidad que nos va contando un modelo que nosotros tenemos aquí en el Caribe, que ya no es un monocultivo, sino que es un cultivo asociado a semejanza de un ecosistema agrícola. Entonces, ese ecosistema agrícola es algodón y maíz. Y el maíz atrae algunos polinizadores, fauna benéfica, y esa fauna benéfica pues va a multiplicarse y va a controlar plagas relacionadas con ese cultivo. Pero la pregunta, digamos, es va mucho más allá, y es conocer muchas cosas que el habitante de la calle no sabe. Y es que el algodón es un cultivo de un año. Después que nosotros cultivamos, recogemos, cosechamos, transformamos, viene una ruta de un vacío sanitario que se llama periodo de veda. Entonces toda esa normatividad está relacionada con buenas prácticas agrícolas y está relacionada también con la sostenibilidad del cultivo, porque nosotros tenemos una red de monitoreo de picudo, que es una plaga cuarentenaria, y esa red de monitoreo nos da unas alertas tempranas, y esas alertas tempranas nos da la posibilidad de nosotros hacer un buen manejo.
Doctor Ramiro Santa,
me parece muy, muy interesante, y creo que con los anteojos de los ODS uno aquí está viendo que cuando se habla de maíz se está hablando de alimento, de no hambre, de autosuficiencia alimentaria, y me parece pues para mí totalmente innovador. Y sí es cierto que también en otras épocas esto dependía muchísimo de preparaciones con agroquímicos y particularmente de pesticidas. Entonces, para mí estamos hablando de algodón, pero ya llegamos a temas de alimentación y temas también de trabajo. Yo le preguntaría a Alejandro, pero también me gustaría que Jamie me contaran cuánta gente trabaja en estos entornos, ¿sí? ¿Cuánta gente? Los cultivos, yo me acuerdo en la parte de recolección era mayormente hombres. Entonces, para que nos cuente un poquito de ese entorno laboral que ustedes también están impactando.
Bueno, Jenny. Ah, sí.
Sí, bueno, yo te iba a dar el paso. Yo, digamos que no tengo el conocimiento que tienes tú acerca del algodón. Digamos que en el proceso que vamos de esta ruta, estoy aprendiendo de textiles, porque no solamente el algodón, nos hemos encontrado con cáñamo, nos hemos encontrado con que hay telas en el Brasil que están haciendo del vástago, de la mata de plátano. Entonces, digamos, combinaciones de telas con café, que me parece pues lo más colombiano del mundo, así la hagan en Brasil, pero me la siento como propia. Entonces yo creo que te voy a dar el espacio para que tú nos hables con más propiedad acerca del algodón y yo te puedo hablar de la parte de transformación de una prenda de algodón.
Bueno, gracias. El algodón tradicionalmente pues está relacionado con agricultores pequeños y medianos, sobre todo en esta zona, no en otros países donde hay extensiones grandes. Pero la mano de obra, digamos, que hay o que hubo, bueno, que hay todavía, está relacionado con algunas labores destinadas a mujeres, por lo menos la recolección de estructuras afectadas por picudo, que es el Anthonomus grandis, una plaga cuarentenaria, eso normalmente está destinado a mujeres. Las labores de fertilización manual, algunos tipos de cosecha, la cosecha manual, donde hay 2, 3, 4, 5 hectáreas, pues se recoge manualmente. Entonces, porque llevar una cosechadora no es rentable para la cosechadora. Entonces, este tipo de recolección todavía existe, la recolección manual, y también entran las mujeres y algunos adolescentes. Entonces, esta parte es importante porque la economía de estos pueblos se reactiva, o sea, la venta de electrodomésticos, la venta de camas, de todo eso, y está relacionada también el cultivo, o sea, el algodón no es un cultivo, es un modo de vida. Entonces está la música, los fandangos, los talleres, o sea, se reactivan las economías. Y hay unos empleos que son directos, pero hay otros empleos que son indirectos. El que transporta la paca, las personas que entran ahí dentro de otros subproductos del algodón, como la semilla, que tiene una destinación ganadera. Y antes de finalizar esta pregunta, el algodón tiene una serie de calidad que lo lee un laboratorio que se llama el laboratorio de HBI de calidad. Entonces, la calidad está relacionada con la finura, con la resistencia, con la uniformidad. Y hay un tema que yo quisiera como resaltar aquí, para no profundizar de otras calidades, que es la elongación. La elongación no es más que el estiramiento de la fibra, y ese estiramiento tiene que ver con la curva que la persona tiene, y hay unos algodones especiales que sobresaltan ese tipo de cuerpos que de pronto están tonificados en un gimnasio y todo eso. Entonces, el algodón tiene mucha cosa por dentro que de pronto no lo sabemos ya.
Dentro de este proceso, digamos que yo continúo con la parte que hacen ellos. Entonces, digamos que hay agremiaciones, hay campesinos, hay empresas transformando el algodón, hay personas certificándolas. Entonces la moda entra en el proceso de transformación de este algodón. Y en la parte de comunicación, porque digamos que dentro de las telas cuando yo compro una tela en algodón orgánico, es mucho más costosa que una tela en algodón normal. Entonces, ¿qué es lo que hace la moda? Entonces, tenemos que educar a través de las prendas y empezar a mostrarle a nuestros clientes, ya sean mujeres, hombres o niños, la importancia de apoyar este tipo de empresas o este tipo de ideas ecológicas para que sigan y perduren en el tiempo, para que no, digamos, como para que no se queden en una iniciativa, sino que digamos que nosotros contamos la historia y pueda haber otra empresa que fabrique productos similares al de uno y también se una, y que seamos una comunidad mucho más grande, así digamos estos campesinos estén siempre fortalecidos, siempre puedan producir, les sea rentable a ellos trabajar la tierra orgánicamente. O sea, digamos que todo este mundo es algo como muy positivo que estamos haciendo por el planeta. Y además de eso, porque digamos que hay que iniciar, y entonces digamos que yo me siento que inicio yo, pero digamos que detrás de mí viene más gente joven. Entonces digamos que como que arranquemos para que este mercado o esta economía perdure en el tiempo.
¿Y por qué la industria de la moda necesita de sostenibilidad? ¿Y cómo y por qué el algodón es el protagonista desde tu óptica y desde tu emprendimiento?
Bueno, a mí el algodón me encanta, toda la vida me ha encantado. Y veía los campos de algodón en el Valle del Cauca. Pero digamos que hoy tocamos el tema del algodón. Y el algodón, digamos, al tacto, digamos que yo vengo de una zona con temperaturas que, digamos, esta semana hemos subido a 34 grados. Entonces, digamos que el algodón es de las fibras o de las texturas como más frescas para usar, y tú lo encuentras en tu camisa, también lo encuentras en la camiseta. Entonces digamos que comercialmente es una textura que tiene muchas formas de llegarle al mercado, o sea, no te encasilla. Y podemos a través del algodón y de lo que están haciendo otras personas poder contar una historia, porque es que ya no es solamente que fui y me compré la camisa, sino que digamos que tú sepas que tu camisa, ya sea con un letrero o si no tiene letreros, puedas contar una historia, ya las prendas no es simplemente una prenda para vestirse, es que detrás de ello viene una historia. Entonces vienen historias de campesinos, de mujeres. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos mujeres cabeza de hogares con historias magníficas de vida, que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, pero que sus hijos sí están estudiando en universidades. Entonces digamos que, o sea, la moda, siendo algo que se puede ver muy superficial, me parece que ahora tiene como un sentido de pertenencia para las personas.
Además, Jamie Rojas, como lo decía al comienzo, ¿cuántas madres en Colombia levantaron sus familias con una máquina de coser y cosiendo vestidos para de verdad que quedaban espectaculares? O sea, yo que vengo, soy hija de un modista, yo nunca veo en una tienda, no sé en tu tienda, pero en las tiendas de fast fashion, algo que medio se parezca a lo que hacía mi mamá, ¿sí? Y a eso tenemos que volver a valorar, a dejar de pensar que la moda es un escenario superficial. Porque este fast fashion nos ha convertido el mindset de conectar el tema desde la superficialidad, sino que cuando tenemos una prenda, hay manos de mujeres que se trasnocharon construyendo esa prenda, hay un algodón orgánico de campesinos atrás que están trabajando por apostar a una ruta de producción sostenible, y además es una prenda que debe durar muchísimo tiempo en nuestros armarios, y que cada vez que podamos tener esas prendas nos sintamos orgullosos de lo que tenemos puesto, gracias a líderes y emprendedores como tú, y gracias al gran trabajo que está haciendo el señor Alejandro Polo. Y yo les tengo una pregunta: ¿cuáles son los grandes desafíos en esta apuesta? ¿Qué necesitan ustedes, Jamie como emprendedora y Alejandro como líder en esta apuesta, para desde sus escenarios para esta ruta de sostenibilidad? Jamie primero.
Las mujeres primero. Listo, pues mira, digamos que cuando empezamos con todo esto de buscar materiales que fueran amigables con el medio ambiente, se encuentra que uno, ahorita todas las empresas están como con ese chip. Entonces, por ejemplo, los botones de nosotros están certificados con Oecotex. Oecotex es una certificación que te dice que no tiene químicos y que no contamina el medio ambiente y que es saludable para al contacto con tu piel. Entonces, el hilo también ya es Oecotex. Entonces, la tela también tiene certificación Oecotex. Y ayer que tuve una reunión en la Cámara de Comercio con DHL, me doy cuenta que DHL ahorita está utilizando un combustible más amigable con el medio ambiente. Entonces, yo creo que desde la tela, el botón y digamos que todos los que hacen parte del proceso para que nosotros saquemos una prenda, están en función de no contaminar, de digamos, de disminuir esa huella de carbono, de ser más amigables con el medio ambiente. Entonces, digamos que como que eso le da a uno como un empujón, que digamos que por donde vamos, o sea, como que todos estamos en la misma sintonía. No son las telas más económicas. Digamos que a través de la Cámara de Comercio y de las empresas que nos venden los textiles, nos aportan algo de capacitación, pero sí, yo creo que necesitamos algo más, necesitamos un poco más de capacitación, porque yo quiero poder transmitir algo más. Entonces, por ejemplo, Dalila es una empresa en el Brasil, entonces digamos que ellos sí me mandan muchísima información acerca del proceso cuando hacen tus telas. Entonces me mandaron un video donde se muestra cómo cogen agua del río, procesan la tela, esa agua queda más limpia que como la cogieron del río y la regresan al río. Entonces a mí todo este mundo me parece, o sea, me encanta, o sea, a mí me gusta la naturaleza, me parece importante que la gente joven se conecte con estos temas y que de todas maneras nosotros podamos dejar como una huella en el camino para los que vienen, para los que apenas están creciendo y vienen atrás.
Bellísimo. Alejandro.
Sí, cabe recordar que el algodón ha venido calumniado y de pronto no calumniado, sino que representa la segunda actividad más contaminante del planeta después del petróleo. También es altamente consumidora de agua, altamente dependiente de los agroquímicos. Entonces, la ruta de la sostenibilidad es precisamente bajar todos esos indicadores, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Tenemos un modelo de que prácticamente reduce bastante todos estos aspectos negativos que les acabo de mencionar. Y esta parte finaliza diciendo de que nosotros tenemos un algodón resiliente, ¿ya? Porque contamina menos por muchos aspectos, porque ya no es un monocultivo, sino un ecosistema agrícola. Y hay otras cosas importantes que se debe saber, y pues aprovechando este poquito de tiempo que me queda, y es lo siguiente. Hay una ruta que es un paso a paso, y es que el algodón debe tener... digamos, recuperar la salud del suelo. La planta de algodón es una planta perenne con raíz pivotante, y con esa salud del suelo ella puede profundizar lo suficiente para descompactar el suelo, y además de eso, descompactar el suelo puede generar recuperación de los servicios ecosistémicos del suelo. ¿Qué son los servicios ecosistémicos del suelo? Aprovechar el agua de infiltración, aprovechar el agua de capilaridad, que es la que asciende en épocas difíciles de que no llueve. Y estos servicios ecosistémicos del suelo, como la retención de agua a través de la materia orgánica, nos genera una gobernanza. Esa gobernanza, que es aprovechar el nitrógeno atmosférico, aprovechar que la planta de algodón puede recarbonizar el suelo, aprovechar el secuestro del CO2 a través de la planta de algodón, porque ella genera algunos azúcares en el suelo que son moneda de cambio para los microorganismos, y esos microorganismos, como las micorrizas, le traen unos elementos como el fósforo y potasio y todo eso. Bueno, esta narrativa no hoy no es para eso, pero para que ustedes se den cuenta que la planta de algodón nos puede ayudar a muchas cosas, a sostener el planeta. Y hay unos protocolos. Sí, hay unos protocolos que miden la huella de carbono y la huella hídrica. Ya eso lo tenemos también.
Bueno, hoy tenemos ya una punta de un iceberg para ir y ahondando en esto que hemos venido aprendiendo. Vemos perfectamente dentro de los ODS el 12, que es una producción y consumo responsable. Esa es la invitación que hay acá. Hay toda una cadena de valor totalmente inmersa, cumpliendo estándares, midiendo y transformando, generando empleo, dándole oportunidades a la mujer. Yo creo que hemos tenido una muy buena posibilidad de ver algo desde la ruralidad hasta, como bien lo dijo Angelita, miles de personas que también le dan a su familia de comer, transformando toda esta cadena de valor.
Con un emprendimiento maravilloso, que es Mundo de Quimeras, que gracias de verdad, Jamie Rojas, por ser parte de esta construcción de conocimiento. Felicitaciones por esa gran labor que están liderando. Y a Alejandro Polo, gracias por construir este conocimiento y empoderar al sector agro para que construya un modelo enfocado en la producción de algodón que sea sostenible. O sea, sí es válido y sí se puede, definitivamente. Entonces, muchísimas gracias a los dos. No sé qué nos quieran decir para cerrar el programa. Mensaje de cierre a los oyentes. Jamie.
¿Franco? Listo. No, el agradecimiento a ti. Por invitarme, por darme la oportunidad. No salgo mucho en redes, siempre me escondo un poco, pero este tema me apasiona y me da la oportunidad de conocer a dos personas más, a alguien que me pueda aportar mucho acerca del algodón y poder hablar con más propiedad. En la Cámara de Comercio de Palmira y de Cali nos dio la oportunidad de ir a la Macrorrueda 100. Entonces es un sitio donde voy a estar en Cartagena, van a venir empresas del exterior y voy a poder transmitir y contar y poder expandir más la propuesta de algodón orgánico. Y es una oportunidad que nos dan a los colombianos para vender nuestro producto, y aparte de eso vamos a estar ahí, vamos a contar la historia. Cuando estén por la ciudad de Palmira, que es una ciudad bellísima, no es tan grande, estamos muy cerca de Cali, me gustaría que me visitaran, que conocieran el taller, que conozcan las personas que trabajan conmigo, porque tengo historias de vida aquí, de personas que puede que no tengan un título universitario, pero tienen un gran... O sea, a través de los años de trabajo en esto, son personas muy preparadas, desde corte, confección, puntos de venta. Entonces los invito para cuando vengan a Cali, estoy muy cerca del aeropuerto, me llamen y me visiten.
Yo te quiero agregar algo. Yo me he dado cuenta, he descubierto desde mi mirada, que para ser una gran persona no necesitas tener un título universitario. Eso sí, eso creo que el don de gente, el don de persona, el don de humanidad, lo da una esencia que busca, es la empatía por el bienestar también de todos los que nos están rodeando. Y yo sé que así como tú, tu equipo es admirable porque se nota al final el producto que entrega. Alejandro, un mensaje de cierre.
Yo quiero despedirme con una sola frase, y es visibilizar el cambio de una gota de petróleo o de diésel o de gasolina por la gota de sudor de un trabajador rural con un empleo digno. Con esa frase quiero despedirme y cualquier cosa me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook como Alejo Polo Montes, y ahí tengo algunos videos donde explico un poco el modelo.
Yo espero que sea la primera de muchas ocasiones que pueda tenerlos a los dos en los canales de comunicación del Pacto Global. Muchísimas gracias. Espero que esto sea un punto de inspiración para nuestros oyentes, que a la hora de decidir qué producto, qué prenda nos vamos a poner, pensemos en todas las historias que hay detrás. ¿Quién está haciendo bien la tarea y quién merece el pago de ese producto? Mil gracias, doctor Santa. Mil gracias a todos. Mil gracias, Nelson. Un abrazo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.